Muy buenas a todas, muy buenos a todos y bienvenidos a una nueva sesión de tutoría de la asignatura Historia del Arte Antiguo en Egipto y Próximo Oriente. En esta ocasión nos vamos a centrar en los contenidos específicos del tema 5, tema que se centra en el arte del Reino Nuevo. El Reino Nuevo lo vamos a situar cronológicamente entre el 1000. Vamos a cambiar de color, un segundo. Ahí. Lo vamos a encuadrar cronológicamente, decía, entre 1550 y el 1070 a.C., según la cronología que estamos usando y que viene plasmada en el manual. Así, este nuevo periodo llamado Reino Nuevo, va a comenzar con distintas modificaciones respecto a la manifestación, en este caso arquitectónica. Así vamos a comenzar dentro de la arquitectura, viendo lo que se considera la última pirámide real, el complejo de Amose en Abidos. Digamos que el rey Amose fue el encargado de unificar, de reunificar Egipto, y es por ello por lo que entramos en el periodo del Reino Nuevo. Decíamos que los periodos intermedios, primer periodo intermedio, segundo periodo intermedio, son periodos normalmente convulsos, donde no existe una unificación dentro de todo lo que son las distintas partes que configuran el reino egipcio. Y cuando éste se unifica, existe una mayor estabilidad en el periodo, y esto también se va a ver reflejado en la manifestación artística. Aquí vamos a encontrarnos, igual que vimos el periodo del arte antiguo, el reino antiguo, aquí volvemos a entrar en un periodo de estabilidad y lo denominan el Reino Nuevo. La última pirámide real, el complejo funerario de Amose, debemos decir que en esta dinastía van a cumplir un papel importante la figura de las mujeres. Aquí, en este complejo, que vemos aquí en una interpretación, en una reconstrucción, podemos apreciar cómo es una pirámide de cuatro caras que está recubierta de nuevo de piedra caliza y junto a esta aparece el templo funerario. Digamos que, como viene siendo habitual en estos complejos funerarios, donde destaca en este templo funerario la exquisita decoración de relieve con tema bélico. La estructuración de dicho templo funerario consta principalmente de un patio central, como siempre hemos venido diciendo. El patio es el eje vertebrador sobre el cual gira este tipo de construcciones principalmente. Aquí vamos a encontrar este patio, el cual está rodeado de columnas y está precedido de una antesala y un ancho muro. Aquí observamos cómo entre lo que es el propiamente templo y lo que es propiamente la pirámide, encontramos un gran edificio que no se tiene constancia de cuál era su finalidad. No, es algo novedoso, pero que todavía pues los investigadores no han conseguido dilucidar cuál es la función de este edificio. Además, se han encontrado cerca de lo que es este templo funerario, esta construcción funeraria, casas, restos de casa de los trabajadores, restos de casas donde vivían los sacerdotes y restos de casa donde vivían los siervos. Muy cerquita de este complejo de Amose en Abidos, encontramos la pirámide de Tetis-Heri, que era la abuela, ¿vale? La abuela del rey Amose. Y en esta pirámide destaca el altar, que estaba construido de adobe y tenía forma de mastaba. La pirámide de este faraón se considera o se destaca o sobresale, y es importante porque se considera que es la última pirámide construida como parte de un complejo funerario. Con esta construcción se cierra el ciclo de los complejos funerarios que toman como punto de referencia la construcción piramidal, que ya venía desarrollándose desde el imperio, desde el reino antiguo. ¿Qué se va a desarrollar en este reino nuevo? Pues se va a desarrollar lo que es el palacio. Y también vamos a ver cómo se desarrolla el palacio y también vamos a ver cómo sufre un gran desarrollo los templos, los grandes templos. Digamos que es en la etapa donde los templos van a cobrar protagonismo y van a sufrir una gran transformación en la constitución de los mismos. Pero vamos a comenzar por la arquitectura palacial del Reino Nuevo. Deir el-Bayas, podemos decir que es el primer ejemplo que nos encontramos de lo que se llama o se conoce como ciudad real del Reino Nuevo. Y en esta ciudad del Reino Nuevo vamos a encontrarnos dos templos. Uno, el conocido como Palacio Norte, y otro, el conocido como Palacio Sur. En el Palacio Norte se construyó usando el ladrillo de adobe. Es de tamaño mayor que el que encontramos en la zona sur. Y es un palacio que presenta unas características poco usuales en la construcción arquitectónica. Su estructuración estaba formada por patios columnados. Tenía un amplio corredor que servía de entrada o de acceso. Y además encontramos una plataforma que estaba construida sobre cimientos de casamatas. ¿Y qué es esto de las casamatas? Pues aquí os lo he puesto entre paréntesis, son un tipo de bóvedas que tienen la peculiaridad de ser muy resistentes. Y es, digámoslo así, la primera vez que se utiliza este tipo de construcción, este elemento arquitectónico. Y a todo ello le sumamos la existencia de una torre fortificada del tipo denominada Migdol. ¿Qué es eso? Pues es una torre fortificada de tipo Migdol, que es lo mismo que decir una torre parecida a la de los castillos, por lo que vemos ese carácter defensivo que intentaban dotar a este tipo de construcciones. Luego tenemos el Palacio Sur, que utiliza una estructura rectangular, también realizada de ladrillos de adobe, y en la parte superior se accede, en este caso, por un largo tramo, pero de escaleras. Por lo tanto, la arquitectura palacial del Reino Nuevo comienza con estas dos construcciones que se encuentran en lo que denominamos Ciudad Real del Reino Nuevo. También vamos a ver cómo encontramos lo que se conoce como el Palacio F, el Palacio G, y si os fijáis, vemos una reconstrucción del edificio F, que lo tenemos aquí, que es una construcción, un palacio pequeño, y más que un palacio, presenta la estructuración de un fuerte palacial, que además va levantado ya sobre una plataforma que servía, por un lado, para elevar el edificio. Eso lo hacía más impugnable y, al mismo tiempo, al elevarlo, pues podían vigilar la llegada de algún enemigo. También encontramos el Palacio G, también encontramos el complejo palacial de Malkata de Amenofis III, el complejo palacial del Amarna de Akenatón y el recinto palaciego de Ramsés III en Medinet Abu. Digamos que son estructuras y construcciones que van a presentar pues unas fundamentaciones muy parecidas entre sí. Son una especie de ciudades fortalezas, porque tras los periodos intermedios donde existió cierta convulsión ciertos conflictos bélicos, pues ya las construcciones van a ir impregnadas de esa estructuración propia de los fuertes, de ciudades fortalezas para protegerse de futuros ataques. Los grandes templos que vamos a encontrar en este periodo del Reino Nuevo van a ser los grandes protagonistas de la arquitectura, y estos templos van a sufrir pues un desarrollo bastante importante. Vimos los orígenes, luego hemos visto cómo han ido evolucionando a lo largo de las etapas que hasta aquí hemos podido expresar, exponer, pero los grandes templos, pues principalmente el de Karnak y el de Luxor, pues van a presentar una estructura muy parecida que no viene en el manual, pero que yo la he puesto aquí, para que veáis cuál es la estructura básica que presentan los grandes templos de este periodo egipcio considerado el arte del Reino Nuevo. Esta estructuración del templo, encontramos lo que se conoce como la avenida o el camino de Dios, los pilonos, el patio porticado, la sala hipóstila y la cámara sepulcral. Fijaos que aquí lo tenéis señalado, cada una de sus partes, el camino de Dios, el camino de las esfinges, los pilonos, son una especie de estructuras paralelepípedas a modo de muros de acceso. Luego tenéis el patio porticado, columnado, descubierto. Luego tenemos la sala hipóstila y por último la cámara principal de culto. Aquí tenéis el plano y aquí tenéis el alzado. Es para que lo veáis. Fijaos que esta es la estructuración básica que se van a utilizar en los grandes templos tebanos del Reino Nuevo. Y como ejemplo vamos a ver el templo de Karnak y el templo de Luxor. Una peculiaridad que tienen estas construcciones es que, si os fijáis, van descendiendo en altura a medida que vamos adentrándonos en las distintas estancias que configuran estas construcciones. De manera que hay un juego de luces donde, a medida que vamos acercándonos al lugar de culto, al lugar más sagrado, que es la cámara, vamos a ir viendo cómo la luz va descendiendo, creando con ello un juego de luces y creando con ello un ambiente propicio donde la luz va descendiendo, va perdiendo vigor, va perdiendo protagonismo hasta llegar a una cámara, la cámara de culto, donde existe un ambiente casi místico, ya que es el lugar más sagrado de él. Del edificio. Pues bien, aquí tenéis este esquemita que creo que es muy práctico para que podamos entender a continuación pues las características que presentan los templos tebanos del Reino Nuevo. Como no venía en el manual, pues yo la incluyo aquí para que antes de que podáis exponer los templos de Karnak y Luxor, siempre hagáis una introducción con una estructuración básica de los templos del Reino Nuevo. Comenzamos por el templo de Karnak, y una de las características que tienen los templos de este periodo son su carácter colosal. Son edificios que quieren transmitir el carácter colosal, la grandiosidad, porque el templo va a ser la representación de lo que es un gran imperio. Entonces, a través del templo no solamente quieren representar el lugar de morada, de culto a una divinidad, sino que su grandiosidad, su monumentalidad, su carácter colosal es símbolo del poder que presenta el imperio y cada uno de los reyes o faraones que irán pasando por cada una de las dinastías. Por lo tanto, aquí también encontramos ese carácter simbólico que ya hemos visto en otras construcciones y que tiene la arquitectura en el mundo egipcio. Fijaos que tiene la construcción, que la tenéis aquí, tiene más de 1 kilómetro cuadrado y está rodeada por una muralla que contiene 8 puertas. Ese carácter defensivo también lo vamos a ver en este tipo de construcciones. Fijaos que en el esquemita que os viene en el manual aparece en colores distintos, pues, digámoslo así, los distintos elementos o partes del edificio que fueron construyendo o añadiendo los diferentes reyes o faraones de las distintas dinastías. Entonces, fijaos que no es un templo que se construya, ni mucho menos en un periodo de corto pequeño, sino que su construcción se desarrolla a lo largo de un periodo bastante amplio y donde cada faraón, para seguir aumentando ese carácter colosal del edificio, va a ir añadiéndole elementos hasta obtener pues, ese templo majestuoso representante del poder que tiene, en este caso, el Imperio Egipcio. El templo de Amón, que es el lugar de culto principal, y sobre el cual pues, aparecen otros templos de culto menores, ¿no? Como son al dios Khonsu, Osiris o a la divinidad Pat. Otro de los elementos que también era necesario para llevar a cabo el culto a la divinidad o divinidades era la importancia que se le va a dar a lo que es conocido como el lago sagrado. ¿Vale? El lago sagrado era un lugar que era importante para la parte ceremonial y además era muy importante en estos templos la función que cumplían las zonas destinadas a los almacenes, porque digamos que estas construcciones eran como una especie de ciudades, entonces tenían que tener almacenes y también eran importantes las zonas que se dedicaban a las residencias de los sacerdotes, que eran los encargados de llevar a cabo las distintas ceremonias y los encargados de vigilar y cuidar el templo. Así vemos un templo que, como he dicho, en su construcción tiene diferentes fases, diferentes remodelaciones, todo ello dependiendo del deseo de cada uno de los grandes faraones que vamos a encontrarnos en el Reino Nuevo. En el Reino Nuevo, al final, cada uno de estos faraones lo que pretendía era dejar constancia de su paso por este mundo y seguir, digámoslo así, engrandeciendo el templo como símbolo del poder del reino, que en cada momento en que vivía cada faraón era sinónimo del signo del poder de dicho faraón. Aquí tenemos, ya os digo, el templo de Amón-Ra, situado en Karnak. Y con los distintos colores podemos apreciar cómo intervienen Amenhotep I, Tutmosis I y II, Hatshepsut, Tutmosis III, Amenhotep II, Tutmosis IV, Amenhotep III, Horemheb, es decir, todos los faraones que van más destacados, que aparecen en este periodo, van a querer contribuir a seguir engrandeciendo el símbolo del poder a través de esta construcción arquitectónica que es el templo, en este caso, el templo de Karnak. Fijaos que también nos presentan lo que es la venida de las esfinges, ¿vale? Y el primer pilono, fijaos que aquí aparece este pilono que tiene esta puerta de acceso del templo de Karnak. Y también vemos dicho templo, os he puesto pues la vista de dicho templo a vista de pájaro, ¿no? Para que lo veáis de manera real la grandiosidad, las dimensiones que dicho templo pudo alcanzar. ¿Cuál es la estructura que presenta este templo? Pues mirad, lo primero que encontramos es el dromos o avenida de las esfinges que tienen cabeza de carnero y además junto a este dromos aparece y este dromo también está constituido por un embarcadero que comunica el templo con el canal que llega al río Nilo. Ya sabemos que el río Nilo pues es uno de los elementos que vertebra, de algún modo, toda la cultura egipcia. Y aquí tiene ese papel y ese protagonismo, que es pues el agua, ¿no? El agua que a través de canales pues conseguían unir, de alguna manera, ahí, unir de alguna manera el templo con el propio canal, ya que hemos dicho que el agua y el lago va a ser un elemento importante para los actos ceremoniales que se celebraban en este templo. A continuación encontramos dos obeliscos que preceden a los pilonos. Los pilonos son esos bloques trapezoidales, ¿vale?, de muros en talud que veíamos anteriormente en la fotografía, es decir, estos que tenemos aquí. Estos serían los denominados pilonos. Y tienen como función la de ser una barrera monumental. Y además tiene un carácter simbólico que representa a las cordilleras que encierran el valle del Nilo. Además de que en la mitología egipcia, la cordillera, la montaña, tiene un papel fundamental para la explicación de lo que es el origen del cosmos y de su visión del mundo. Entonces, eso es lo que simbolizan estos pilonos. Por un lado, tienen una función monumental, por otro lado, tienen una función de barrera, y por otro lado, tienen un carácter simbólico que representan a las cordilleras que encierran o que encontramos a lo largo del recorrido del río Nilo. Luego encontramos el gran patio de Amón, patio que está constituido por 18 columnas papiriformes, ahora las veremos, y además aparece otro pórtico al sur con 11 columnas y 4 pilares. Fijaos que os he puesto aquí los principales tipos de columnas que podemos encontrarnos dentro de lo que es pues principalmente esos patios porticados que encontramos en templos. Tenemos latiforme, papiriforme, compleja, atórica, campaniforme, palmiforme, protodórica y acanalada. Fijaos que muchas de ellas hacen alusión en su forma a elementos propios de la flora que encontraban en lo que era el propio contexto de donde se llevaba a cabo la construcción. También está la atórica, que es la que se representa la figura divina de Hathor. Y aquí, como hemos dicho, en el gran patio de Amón tenemos como modelo columna papiriforme, que sería esta, y que utilizan pues lo que sería la estructura de las palmeras para imitar a través de la arquitectura el mundo de la naturaleza. Las más comunes son la papiriforme, la abierta y la cerrada. La papiriforme es la que se asemeja a lo que es los papiros. Es la palmiforme la que se asemeja a la palmera. Y las más comunes, repito, son la papiriforme, abierta o cerrada, y la latiforme y la palmiforme. Eso es. También os he puesto este esquemita de las columnas porque no aparecía en el manual y creo que es necesario para que podáis identificar pues medianamente el tipo de columna si os ponen una lámina para tener que hacer el correspondiente comentario. La cara oriental del primer patio de este majestuoso templo está delimitada por un segundo pilono y su puerta está flanqueada por algunas estatuas inmensas de la figura del faraón Ramsés II. Desde ese patio, desde esos distintos patios, desde esa construcción de patios, vamos a acceder a la sala hipóstila, que es la parte del templo más extensa, que contiene 153 columnas monumentales hechas de piedras y de la tipología papiriforme. El techo de dicha sala hipóstila pues no ha llegado hasta nuestros días. Aquí tenéis como imágenes, os proponen pues el gran patio de Amón que hemos visto anteriormente, que sería este, con estas columnas papiriformes. Son columnas colosales hechas en piedra, y lo que hay que plantearse también es cómo podían llegar a elaborar, construir estas construcciones gigantescas con esa perfección técnica. Y fijaos cómo aparece el detalle de las columnas de la sala hipóstila del templo de Karnak, que sería esta imagen de aquí, que también es de la tipología papiriforme. Siguiendo con la estructuración de este colosal templo, vamos a atravesar el tercer pilono y ahí accedemos al patio de Amenofis III, donde se encuentra lo que se conoce como la capilla blanca, capilla que estaba construida y estaba destinada para lo que se conocía como el festival Set de Sesostris I. Son capillas ceremoniales. Las capillas, también encontramos las capillas de Amenofis I, Amenofis II, la capilla roja de Hatshepsut y la capilla de Tutmosis IV. Hemos dicho que a medida que han ido pasando diferentes faraones, diferentes reyes o reinas, pues estos han querido construir su propia capilla y queda constancia de ello en esta zona una vez que atravesamos el tercer pilono. Y tras el cuarto pilono accedemos a la parte más antigua del templo. Primero vamos a encontrarnos, una vez que pasamos por aquí, vamos a encontrarnos una especie de vestíbulo adornado con unas enormes columnas, donde observamos dos obeliscos de Hatshepsut, y solamente queda en pie uno de ellos. Y justamente detrás nos vamos a encontrar el santuario de la barca sagrada. Ya sabemos la funcionalidad simbólica que tenía la barca. Ahí se colocaban las barcas de triada tebana formada por las divinidades Mut, Amón y Khonsu. Y era el lugar donde se colocaba la barca sagrada. La última estancia ya de esta majestuosa construcción es el Akmenu o templo festivo de Tutmosis III, y por último el santuario de Amón-Ra, el lugar de culto al dios de menor altura. Es un lugar muy íntimo, privado. Tenéis que tener en cuenta también que al templo accedía, pero no todo el mundo podía acceder a todas las zonas. La zona de culto solamente estaba reservada para los reyes, las reinas, personas de cierto rango social y los sacerdotes. Entonces, el templo, a medida que vas avanzando en él, se va acercando al santuario del dios Amón-Ra, del dios Sol, y acceso a esa estancia, el acceso estaba muy restringido. Junto a este templo de Karnak, encontramos el otro gran templo, que es el gran templo de Luxor. El templo de Luxor está dedicado también al dios Amón, Amón-Ra, dios del sol. Y este templo, digámoslo así, que es el resultado de las intervenciones que llevaron a cabo los reyes Amenofis III y Ramsés II. En la planta inicial, en lo que es la planta que inicia esta construcción, sigue una trayectoria axial. Vamos a entender por axial como una especie de camino que cruza toda la construcción, como un eje, ¿vale?, que se toma como punto de referencia para la construcción. Y en ese eje axial, en ese eje hacia lo que es todo el recorrido del templo, encontramos el santuario, la sala hipóstila, el patio porticado y la columnata de entrada. A este inicio, a esta trayectoria inicial, a partir de ese eje axial, se le va a añadir un patio porticado con columnas, un pilono con colosos. Cuando hablamos de colosos, hablamos de esculturas colosales, inmensas, y unos obeliscos que preceden a la columnata. La parte más destacada que ha llegado hasta nosotros de esta construcción son los pórticos que bordean el patio en tres de sus lados y formando dos hileras de esbeltas columnas papiriformes. Como vemos, son las más comunes. Y aquí vemos una imagen de lo que sería el dromos que une el templo de Luxor con Karnak. Ahí lo tenemos como representación. Si a continuación observamos, vemos el plano de lo que sería el complejo de Luxor y, cómo no, encontramos la columnata del patio de Amenofis III, que la tenemos aquí, con esas columnas papiriformes, con unas acanaladas, y fijaos, mucho más gruesas en esa configuración del fuste. Y el edificio tiene dos santuarios dedicados en conmemoración a la figura del dios Amón. Uno de esos santuarios está estructurado en tres partes, es tripartito, y está consagrado a Mut y a Amón, además de encontrarnos lo que es el propio santuario de Amenofis III. Este santuario se ha relacionado siempre con lo que se conoce como el Festival Opet. Es un festival que se celebra en la estación de las inundaciones. Había que dar, ya sabéis que el agua es un elemento importante en el mundo egipcio para lo que es el cultivo, para lo que es el transporte a través del río Nilo. Y en este festival, pues aparece una solemne procesión que trasladaba la embarcación sagrada desde el templo de Karnak al templo de Luxor. Y eso es lo que se conoce como el Festival Opet, que se celebraba en concretamente la estación de las inundaciones. Además de estos dos grandes templos colosales representantes del poder del Reino Nuevo y de sus faraones, vamos a encontrarnos también los denominados templos de millones de años o templos conmemorativos del Reino Nuevo. Como hemos visto, el templo en este periodo, en este Reino Nuevo, es un lugar de culto, ¿vale? Y está separado de lo que es el lugar de descanso eterno, lo que es la tumba. El templo, por lo tanto, es un lugar de culto que está separado de la tumba y está dedicado al dios Amón y, como no, al faraón en cuestión que gobernaba en cada uno de los momentos. Porque recordemos que la figura del faraón es Dios en la tierra. Aquí encontramos entonces que este tipo de los denominados templos de millones de años son templos de culto real y también son templos conmemorativos. Digamos que son parecidos a los templos que anteriormente hemos visto, es decir, podemos decir que pueden ser considerados como templos normales, aquí, pero tiene ciertas diferencias, como es la construcción de dos estancias particulares al sur y al norte, y dos santuarios dedicados, uno al antecesor del faraón y otro al dios Ra. Digamos que esta es la peculiaridad de estos templos de millones de años. Por ejemplo, Tutmosis III es el encargado de levantar tres templos conmemorativos, uno en Tebas, otro en Karnak y otro en Deir el-Bahari. Por ejemplo, el templo de Tebas tiene una serie de fases de construcción. La primera fase es una construcción compuesta por un templo dedicado al dios Amón, y este templo va a ir rodeado perimetralmente de un muro de adobe. Eso es lo que hace en esta primera fase. Y luego, la segunda se amplía con un pórtico de terraza alta, y se realizan además unas capillas dedicadas a la diosa Hathor. Y serían las dos fases en que se construyó el templo de Tebas. De igual manera, una de las construcciones arquitectónicas más impresionantes y novedosas que vamos a encontrar en este periodo es el templo dedicado a la diosa, a la reina Hatshepsut. Este templo se sabe que su arquitecto fue Senmut, y es un templo excavado en la roca. Y es un templo excavado en la roca que tiene una estructura que está constituida por la configuración y superposición de diferentes terrazas de grandes dimensiones con columnas. Además de esta estructuración en terrazas inmensas, vamos a ver cómo en su configuración está formada por una serie de patios uno detrás de otro, y además esos patios aparecen escalonados, adaptándose así al terreno, y a los cuales se accede de uno a otro a través de lo que son rampas, que lo vamos a ver. Aquí tenéis una vista del templo de Hatshepsut de la dinastía 18. Tenemos los accesos de rampa, estas terrazas constructivas, y además superpuestas, y además está excavado en la roca. El templo está en el interior de la roca. Y aquí tenéis una imagen de lo que serían los colosos, que son muy conocidos, son esculturas de un tamaño inmenso, un tamaño colosal, que se encuentran en el templo conmemorativo de Amenofis III. Eran como una especie de guardianes que daban la bienvenida al templo. Y ese gran tamaño tiene que ver con la simbología de dotar al templo, y sobre todo al personaje que se representa, en este caso Amenofis, el poder que éste tenía. Siempre el tamaño, la ley del principio jerárquico en la escultura y en la pintura, tiene que ver con ese intento de dotar al representado del poder que se le quería imprimir de cara al pueblo, de cara en realidad al mundo que conocían en ese momento. A partir de aquí quedan muy pocos restos de los reyes que gobernaron a partir de la dinastía 18. Destacamos el de Ramsés II, el templo de Abidos, también conocido como Rameseum, que destaca pues que el portal de acceso está elaborado de granito y el pilono nos conduce a lo que es un patio peristilo con un pórtico y dos salas hipóstilas sucesivas y posteriormente el santuario. Vemos aquí en este tipo de templos conmemorativos del templo de los millones de años, que en realidad cada uno de ellos tiene su propia impronta en la estructura, ¿no? En la estructuración, en la configuración que tienen. Y también se nos habla del palacio de Ramsés III, que se encuentra dentro del recinto y está constituido por dos pilonos, dos patios, tres salas hipóstilas, el embarcadero y el canal que unía a dicho embarcadero con el palacio y el río Nilo. Fijaos que ahí tenéis una imagen que es la puerta de acceso al complejo de Ramsés III, y si os fijáis y la analizáis, tiene una estructuración de torre, de defensa y de vigía. Digamos que estos templos presentan unas características que rompen la estructuración tan fija que tenían los templos de Luxor o de Karnak. Y son templos conmemorativos donde cada uno de los faraones o reinas encargados de ponerlo en práctica le dotaba de su propia impronta. Luego pasamos a lo que se conoce como el periodo de Amarna y vamos a ver la arquitectura que se da en dicho periodo. Amarna es una ciudad que va a ser capital entre 1347 y el 1336 antes de Cristo. Y coincide ese periodo con la mayor parte en que gobernó o dirigió Amenhotep Amenofis IV, el cual cambia su propio nombre por el nombre de Akenatón. Por lo tanto, se va a conocer como Akenatón. Akenatón va a llevar a cabo la construcción de templos que van a estar destinados al culto del dios Atón. Y va a dotar a estos templos de una nueva distribución. Si es cierto que en estos templos va a mantener el pilono de la entrada del templo, y además se van a crear grandes patios al descubierto, y en cada uno de esos patios va a colocar un altar. Y la sensación que da es que son templos que están más abiertos, no están tan cubiertos, digámoslo así, donde la luz va a ser o va a ocupar un mayor protagonismo. Si Amarna se constituye como capital del reino, la ciudad va a sufrir una serie de transformaciones y en esta ciudad es una ciudad no amurallada que se encuentra, por un lado, defendida, digámoslo así, por los acantilados y, por otro lado, cubierta por el propio río Nilo. Por lo tanto, es una ciudad ubicada de forma que los elementos propios de la naturaleza le proporcionaban una especie de elementos de defensa contra posibles ataques. Sigue un trazado ortogonal y se va a inventar con esta ciudad, aparece una nueva innovación en el sistema de edificación. Aquí se van a construir las edificaciones con pequeños sillares denominados talatatos. Los talatatos que aparecen por primera vez como innovación constructiva en las edificaciones que se llevan a cabo en la ciudad de Amarna son pequeños bloques de piedra, ¿vale? Pequeñitos bloques hechos de piedra. Y el ladrillo se va a utilizar para la construcción de los edificios oficiales, mientras que para el templo se van a utilizar estos talatatos, estos bloques de piedras pequeños, perfectamente cuadriculados. En esta ciudad vamos a distinguir tres grandes zonas. Aquí tenéis el plano de la ciudad de Amarna de la dinastía 18. Se distinguen tres grandes zonas. La primera el conjunto de estatuas y estelas que se conocen como estelas de frontera. En segundo, una serie de altares, destacando el que se conoce con el nombre de Poblado de los Trabajadores. Y luego encontramos la propia ciudad en sí, donde vamos a destacar en su configuración, pues desde construcciones como los palacios, los templos que van a seguir estando dedicados al dios Sol, y también destacar los edificios administrativos, que no nos podemos olvidar de ellos, porque eran ciudades que tenían una perfecta organización administrativa, y para ello necesitaban edificios que se dedicasen a lo que era la gestión de la ciudad desde un punto de vista administrativo. Y en el sur de la ciudad vamos a encontrar lo que es el barrio, los barrios donde vivía el pueblo, que es el barrio sur, y al norte pues nos vamos a encontrar, cómo no, el barrio norte. Y aquí tenéis un poco el plano de la ciudad de Amarna. ¿Veis? El río Nilo por un lado y los acantilados en el otro, como elementos naturales de defensa para que la ciudad fuese pues un lugar de difícil acceso ante posibles ataques de pueblos enemigos. Aquí, en esta ciudad de Amarna, vamos a encontrarnos el gran templo del dios Atón. Aquí está. ¿Vale? Que se distinguen, es un templo que encontramos en esta ciudad, al igual que encontramos el gran palacio dentro de lo que es la arquitectura más destacable de esta ciudad. En esta ciudad vamos a encontrar una arquitectura que se caracteriza por su carácter monumental, que pretende intimidar e impactar al visitante. Y va a ser la primera vez donde la columna palmiforme va a cobrar protagonismo. Es decir, las columnas van a imitar a la naturaleza, destacando la columna palmiforme. Así, pasamos a los espeos colosales de Abu Simbel. Fijaos que estamos haciendo un recorrido por todas las construcciones arquitectónicas más destacadas que se van a dar en el Reino Nuevo, y vemos como cada una de ellas pues presenta una particularidad que la diferencia del resto. Eso tenía que ver con el intento de cada rey, de cada gobernante, de dotar a sus construcciones de la impronta personal. Lo hemos visto en los templos de Luxor y Karnak, lo hemos visto en los templos conmemorativos de los templos de millones de años, luego hemos visto cómo la ciudad de Amarna introduce en la configuración de la propia ciudad una serie de innovaciones, y ahora vamos a ver los denominados espeos colosales de Abu Simbel. El templo mayor de Abu Simbel, ¿vale?, está dedicado a Ra. Y también dedicado principalmente al dios Ra, y también está dedicado a Ramsés II como dios divinizado en la tierra. El acceso, el pórtico de entrada, tiene unas elevadas paredes que van en talud, más tras esto aparece un atrio y una terraza. Y ahí en esa terraza se encuentra lo que es la monumental fachada que está excavada en la roca y que tiene 35 metros de ancho por 30 de altura. Fijaos el templo mayor de Abu Simbel aquí. Podemos apreciarlo. Ahí aparecen los cuatro conocidos como colosos sedentes de Ramsés II. Fijaos la monumentalidad que presentan estas cuatro culturas de carácter monolítico, adosadas a esa a ese muro, a esa fachada, que es el inicio de la excavación para acceder al templo. Y ya desde el principio, esas esculturas pretenden, pues, simbólicamente dotar al propio Ramsés II del poder supremo, del poder mayor. Son esculturas que intimidan por su tamaño y son esculturas que intentan asemejar el poder del propio faraón. Fijaos que aparecen estas cuatro representaciones con sus atributos, como es el Nemes, que era esa especie de tela que cubre la cabeza. Aparece la doble corona de las dos tierras, el Alto y el Bajo Egipto. Aparece la barba de Osiris, postiza. Fijaos qué curioso este detalle. Dice, dos veces al año los rayos del sol entran y se proyectan en su interior, iluminando las cuatro estatuas del nicho santuario. Fijaos cómo estas construcciones demuestran el uso de la geometría, de la matemática, porque para que este efecto lumínico dos veces al año se llevase a la práctica y se proyectase, tenían que tener un estudio previo muy, muy preciso y muy concreto. En la entrada podemos apreciar que hay una pequeña escultura del dios solar Ra con los símbolos del poder que aparece aquí. Pequeñito. Los símbolos del poder y de la verdad. Se completa con bajos relieves que son los que van decorando toda esta fachada. Y en el interior encontramos dos capillas a ambos lados. A ambos lados encontramos dos capillas, cada una dedicada, pues, por un lado una irá dedicada al dios Sol, por otro lado, pues, irá dedicada, me imagino que al propio Ramsés. Tras esta fachada, vamos a encontrar una gran sala hipóstila con ocho pilares osiríacos que aparece representada, esos pilares, con el rostro Osiris, con el rostro de Ramsés II. Aparece una segunda sala hipóstila que tiene cuatro pilares cuadrados y en ella se representan escenas del rey. A continuación está la sala de ofrendas y por último el santuario, el lugar de culto a la divinidad. Además de este templo mayor de Abu Simbel, también encontramos en los espejos colosales de Abu Simbel lo que sería el templo menor. Si os fijáis, el templo menor tiene ese carácter de espejo porque va excavado en la propia roca. Se llama menor porque es de menor dimensión. Tiene una fachada que intenta imitar lo que eran los pilonos de los templos, grandes templos de Luxor y Karnak, y van sostenidos por contrafuertes en rampas flanqueadas o que flanquean y portan el peso saledizo. Es decir, estas rampas a modo de contrafuerte intentan sostener de algún modo lo que aquí aparece como pilonos o imitación de ellos. Ahí aparecen seis colosos, uno, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y están metidos en una especie de huecos u lo que se conoce como hornacinas, y representan a Ramsés II en medio, flanqueado por su esposa Nefertari. Y aparece la figura de Ramsés II y junto a este la representación de su propia esposa Nefertari. Es curioso como entre las piernas aparecen unas pequeñas esculturas de príncipes y princesas. Y aquí tendríamos, pues, esos dos o esas dos representaciones de lo que se conocen como los espejos colosales de Abu Simbel. Los espejos excavados en la roca y también son colosales por esas esculturas que sirven o que están colocadas para crear impresión, para impresionar y para dotar al personaje que representa a Ramsés II con un poder majestuoso, divino. Y son las dos manifestaciones que tenemos de estos colosos en Abu Simbel. Luego tenemos lo que serían las necrópolis tebanas, lugares de enterramiento. Aquí se va a producir una, digámoslo así, una nueva ubicación, o van a intentar llevar o trasladar una nueva ubicación para el reposo eterno de los faraones. Y ese lugar va a ser la orilla oeste de Tebas. De esta manera, la tumba ya se va a desplazar totalmente de lo que es el propio complejo funerario. Por lo tanto, vamos a ver cómo ya la tumba y el complejo funerario se van a separar, van a tener dos ubicaciones distintas. De esta manera, la tumba real, la tumba dedicada al faraón, se va a excavar en la montaña del Valle de los Reyes, que se encuentra ubicado al pie de una montaña que tiene forma de pirámide. Fijaos cómo la pirámide sigue de alguna manera siendo protagonista dentro de lo que es los enterramientos, pero en este caso la pirámide en la forma que tiene la montaña que está, digámoslo así, que se alza en lo que es el Valle de los Reyes, donde está la nueva ubicación de donde se van a enterrar a los faraones de esta época. Aquí destacamos las tumbas de Tutmosis III, Amenofis IV, el conocidísimo y famosísimo Tutankamón, conocido y famoso porque es la única tumba que no estaba saqueada y por lo tanto la única tumba que se ha conocido al completo y ha dado mucho, digamos así, mucha información al mundo de la cultura, del arte, en lo que es el mundo egipcio. Seti I, Ramsés VI y Ramsés IX. Digamos que son las tumbas más conocidas que tenemos en este Valle de los Reyes, de las que se han descubierto. Porque los investigadores dicen que falta mucho por descubrir. Aquí no se trata de enterramientos, sino que en el exterior aparece una pequeña entrada, un corredor, digámoslo así, descendente, que está excavado en la propia roca. Vemos que a continuación encontramos una sala, una antecámara y lo que se conoce como la cámara propiamente funeraria. Digamos que es una construcción que está bajo tierra y que está constituida por no solamente la cámara funeraria, la cámara mortuoria, sino que tiene otra serie de cámaras. A veces estos pasillos, estos corredores, son un poco laberínticos con esa intención de que no se encontrasen las cámaras donde iba guardado, donde se depositaba el ajuar del faraón, porque lo necesitaba para poder llevar a cabo su proceso de elevación hacia el más allá. También aquí tenéis, por ejemplo, las tumbas de los hipogeos del Valle de los Reyes, hipogeos porque van cavadas directamente sobre la propia piedra, el propio suelo. Y aquí tenemos el plano del asentamiento de trabajadores de Deir el Medina. Fijaos que no, que los nobles y los altos funcionarios también se entierran, pero en lo que se conoce como el Valle de los Nobles, con unos enterramientos muy similares. Y junto a esto aparece lo que sería una necrópolis destinada al enterramiento de artistas de Deir el Medina. Y aquí lo tenéis, que sería este, ¿no? El plano que encontramos de este lugar de enterramiento. Por lo tanto, como vemos, esto implica la separación del lugar de reposo eterno con respecto a cómo antes se configuraba en esos complejos funerarios donde templos, santuarios, pirámides secundarias, en la zona de propiamente donde se enterraba, que eran las pirámides, pues aquí ya la zona del espacio para el descanso eterno, digamos que se aísla del resto de construcciones. Solamente van a ser tumbas excavadas para dar cobijo al cuerpo del rey, el faraón momificado, que junto a todo su ajuar pues descansará físicamente para que pueda llevar a cabo su proceso ascendente hacia el mundo del más allá. Pues bien, con esto vamos a dar por finalizada la primera parte, ¿vale?, de lo que sería el arte del reino nuevo. A continuación, haré la grabación de la segunda parte, que estará centrada en las artes figurativas. De manera que hagamos clases que sean un poquito más llevaderas, que no sean tan extensas temporalmente. Como este tema es bastante extenso, pues lo dividimos en dos sesiones grabadas, que en realidad es una sesión dividida en dos videoclases grabadas. Y por mi parte, nada más que deciros que un saludo para todos, un saludo para todas, y nos vemos en la próxima sesión. Hasta pronto.